Nos sumergimos ahora en la situación del departamento del Cauca. María Pía Volgemuth está a esta hora con el doctor Rafael Guarín. Él es el consejero para la seguridad nacional. Doctor Guarín, María Pía, muy buenos días.
Cordial saludo y a toda la enorme audiencia de Blu Radio.
Bueno, consejero, estos días el Cauca ha estado en el centro de la discusión de todo el país. ¿Cómo explica usted que hayan sucedido dos masacres en menos de una semana en ese departamento?
Esta situación lamentable que se ha presentado realmente obedece a la dinámica que en la región se presenta con el crimen organizado y a la extensión de las economías ilícitas. Se presentan, sí, en una semana, pero son hechos que hay que ver para poder interpretar en todo el contexto de lo que sucede en esta región del país. Le voy a dar dos datos que son importantes, Pía. El primero, las hectáreas de cultivos de coca en el Cauca en el año 2013 eran de algo así como 3.200 aproximadamente, pero para 2018 estas superan el número de 17.000. Es decir, entre 2013 y 2018, de acuerdo a las Naciones Unidas, las hectáreas de coca se multiplicaron por 5. Cuando usted recorre el norte del Cauca va a encontrar que realmente esta región es un enorme tapete de marihuana y de coca. Paralelo a la extensión de cultivos ilícitos, se dio un debilitamiento de la presencia de las fuerzas militares en la zona. En 2015, la Fuerza de Tarea Apolo tenía 5.720 hombres. Esa fuerza de tarea desapareció para cuando inició el gobierno y teníamos un comando operativo de algo más de 2.000 hombres. Ese debilitamiento de la presencia de las fuerzas militares en el norte del Cauca, junto al hecho del crecimiento de los cultivos ilícitos en ese departamento, generan condiciones que facilitan la presencia de los grupos armados ilegales, el ejercicio de la violencia por el control de estas rentas ilícitas.
En esta región del país conviven varios grupos criminales. Usted ha dicho que giran en torno a economías ilegales.
No solamente hay dos estructuras, la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, que son disidencias de las antiguas FARC, delinquiendo en esta región del país, sino que además los Pelusos, que son una organización criminal que delinque que en norte de Santander envió estructuras armadas al norte del Cauca. Igual sucede con el ELN, que delinque en el norte del Cauca y en el sur del Valle. La presencia de estos grupos armados organizados tiene como objetivo disputarse el control del territorio. ¿Por qué razón? Porque controlar el territorio significa controlar las hectáreas de cultivos de coca y de marihuana, pero también controlar los espacios donde están los laboratorios y los corredores de movilidad para sacar por el Pacífico los estupefacientes para el tráfico internacional de drogas.
Consejero, ¿usted cree que hay presencia de carteles mexicanos o de otros países en esta región del país y quizás en otras zonas cocaleras?
En realidad lo que hay en Colombia es la presencia de miembros de los carteles mexicanos, pero no con grupos armados propios, sino con personas que vienen a hacer los enlaces y hacer los negocios ilícitos de compra de cocaína o de marihuana. Y en algunos casos la información que tenemos es que estas personas también cumplen una especie de labor de auditoría para determinar que tanto la cantidad como la calidad del estupefaciente corresponda a lo que ha sido negociado y lo que ha sido pactado.
A pesar de que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha asegurado que no hay ningún lugar vedado para las fuerzas militares, se sabe que en algunas zonas de resguardos indígenas hay resistencia para permitir la entrada precisamente de la fuerza pública. ¿Cómo se puede manejar esto con los indígenas?
Sí, ese es un factor que dificulta las tareas de seguridad y de protección de los derechos de las personas que viven en el norte del Cauca. El rechazo a que la fuerza pública y a que la Fiscalía General de la Nación cumplan su mandato constitucional en áreas de donde viven los indígenas se convirtió en una situación que impide a la fuerza pública entrar, pero también facilita de algún modo que los grupos armados ilegales se muevan dentro de estos territorios.
Pero, consejero, ¿hay algún motivo que explique por qué las autoridades indígenas quizás son resistentes a permitir esta entrada?
Hay algunas razones históricas, porque existe una desconfianza derivada de situaciones que se han producido en el pasado y que han incluido a miembros de la fuerza pública que han afectado derechos de los indígenas. Eso hay que comprenderlo. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar con las autoridades indígenas.
¿Hay acercamientos entre el gobierno y los indígenas para poder concertar quizás en medidas o alguna estrategia?
Mire, toda la disponibilidad del gobierno para poder dialogar con las autoridades indígenas en el marco de su autonomía y con las guardias indígenas para poder avanzar en solucionar este problema. Pero hasta ahora no ha sido posible.
Y una última pregunta. Hace un par de días, la Organización Nacional Indígena, sus representantes decían que le pedían al gobierno que implemente el proceso de paz. ¿Qué se le puede responder a los que hacen estas acusaciones?
Yo creo que hay algo claro después de 3 años de haberse firmado el acuerdo de La Habana con las FARC, y es que en Colombia el problema no eran tanto las FARC como las economías ilícitas, y lo siguen siendo las economías ilícitas.
Consejero Rafael Guarín, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Blue Radio.
Con muchísimo gusto, encantado, mil gracias.